Actividades de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Bariloche. Hablemos de derechos.
El espacio, la columna de APDH, hoy con Rubén Marigo. Rubén, ¿cómo va? Aquí Pablo te saluda. ¿Cómo está todo?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? Buenas tardes.
Bien, todo bien de primera, por suerte.
Hola.
Ahí te escuchamos, Rubén. Bien, todo bien, gracias por tu tiempo y bueno, tenías varias cuestiones para comentarnos.
Sí, hoy me gustaría, si es factible, hablar de algunos temas relacionados con los derechos humanos.
Muy bien.
Y los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar.
Bien.
Fundamentalmente su demora en la tramitación, algunas novedades importantes que ha habido. Que a veces por cuestiones coyunturales o como consecuencia de la campaña electoral de medio término,
tal cual, sí,
no son debidamente difundidas, ¿no?
Sí, es verdad, tal
primero
cual.
Habría que decir que este tipo de juicio lleva tramitando hace muchos años en nuestro país, desde la vuelta a la democracia, con las idas y vueltas, o mejor dicho, con los retrocesos que significó las leyes, la impunidad, la obediencia debida y punto final, agravado por los indultos de Menem, que establecían la impunidad de los hechos estos aberrantes cometidos durante la dictadura militar, ¿no?
Sí.
También es bueno recordar que esta situación se fue revirtiendo a partir de la movilización del pueblo y la declaración de seguridad del año 2003 por el Congreso de la Nación. Me acuerdo de esa famosa marcha de más de 100.000 personas en 13 de mayo y en el resto del país por esta cuestión, ¿no?
Claro.
Y finalmente se declara la inconstitucionalidad de estas leyes en el año 2005. Esto es importante remarcarlo porque a más de 20 años de la recuperación de la democracia, o sea, en el 2005, recién se empezaron a agilizar y a mover todos estos juicios por violaciones de los derechos humanos. Y para que tengamos en cuenta, a junio del 2021 de este año, hay aproximadamente unas 256 sentencias, con 1.030 condenados, sobre aproximadamente 630 causas, lo que significa que solo un 41% han llegado a sentencia definitiva. Mientras el resto espera el pase del tiempo transcurrido, ¿no?
Claro, exactamente. El promedio.
Estos son datos que uno los puede ver incluso en la página de la Procuraduría Nacional de Crímenes de Lesa Humanidad.
Claro, exacto. El promedio es bajo, Rubén.
Sí.
Y te agrego alguna más, que no sé cómo la viste. La leíamos esta semana, que tiene que ver con el Tigre Acosta, que fue condenado a 24 años de prisión. Uno lo ve bien tarde, pero bueno, aparte es simbólico porque tenía varias cadenas perpetuas, o tenía cadena perpetua, mejor dicho, fue condenado a 20 años y es histórico por delitos sexuales en la ESMA.
Exacto, a eso iba. Para mí hay dos delitos.
Bien.
Bueno, esto lo que tenemos que llegar a decir es que qué pasa con la demora de estos juicios, ¿no?
Claro.
Que muchos de los genocidas no han sido condenados, que no son procesados por su estado de avanzada edad mental, que han fallecido en forma impune o que disfruten de la detención domiciliaria, ¿no?
Claro, exacto.
Pero como vos decís, para mí, estas cuestiones que han pasado estos días y demás nos han hecho perder de vista dos casos. Este primero que vos decís, el de el Tigre Acosta, que es muy importante, ¿no? Que no solamente lo condenan a él, sino a Eduardo González, dos marinos. Que,
exacto.
Se logra esta condena ejemplar de 20 y 24 años por violación y abusos sexuales de las detenidas en el ESMA, que son tres compañeras detenidas que hicieron la denuncia y que así fue llevado adelante también por la fiscalía, ¿no?
Claro, exacto.
Es importante, como vos decís, ya al Tigre Acosta le tuvieron que, entre otras causas, unificar penas con aquellas que tenía por la apropiación ilegal de niños, por ejemplo, ¿no? Durante la dictadura, para que sepamos lo que era la calaña de estas personas.
Tal cual, sí.
Y es importante, como vos decís, porque si bien había algunas insinuaciones, generalmente este tipo de delito de abuso de mujeres, incluso de hombres, y estas son las tres primeras mujeres que se han decidido concretamente hacerlo, eran juzgados por algunos tribunales como torturas o como tormentos, pero nunca tal se cual. Juzgaba en forma individual este tipo de delito sexual aberrante, ¿no? Así que es la primera vez que se juzga, como bien vos hiciste notar, como delitos autónomos.
¿Vos pensás, Rubén, con tu experiencia y tu conocimiento, que esto puede abrir la puerta a que sucedan más condenas de este tipo?
Sí, sí, no me cabe la menor duda, porque hay varios juicios con el mismo, con la misma causa. Me parece que este marca todo un camino y además va a permitir también, porque no es fácil, ¿no?, quien ha sido víctima de este tipo de delito aberrante, asumirlo, denunciarlo, como han hecho estas tres mujeres, y lo han hecho público y han dado todas las entrevistas que se les han pedido después de esta condena, ¿no? Así que, como vos decís, yo creo que es un caso fundamental e importante destacar. Y me parece que hay otro también importante, que es el dictado por la Corte Suprema hace también unos días y que se involucra a Blaquier y a su administrador Lemos, por su participación civil en la noche del apagón, el ingeniero Ledesma en Jujuy, donde fueron secuestradas y torturadas casi 400 personas, y donde ya la primera y segunda instancia de esta causa, hace muchos años, había condenado a estas dos personas como partícipes necesarios en estos temas, dado que no solamente habían dado el listado de personas, porque dentro de las detenciones había, por supuesto, personal del ingenio, sino que se habían utilizado los vehículos y camiones de la empresa para efectuar estos secuestros que duraron como una semana en el año 1976, ¿no? Y es importante decir esto porque estos dos fallos ejemplares de primera y segunda instancia que lograban la condena de dos civiles en los juicios de lesa humanidad, en el año 2015, la Cámara de Casación Sexta de Capital Federal, integrada por los conocidos Hornos, Gemignani y Ricci, le declaran la falta de mérito. Y ahí parecía que este juicio estaba parado, pero por suerte la querella y la fiscalía apelan esto. Y como siempre lo hemos hecho, creo que también por este medio, los organismos de derechos humanos, siempre destacamos la lentitud de la Corte Suprema en dar respuesta a este tipo de casos. Y bueno, en este caso se tomó 6 años, porque es de 2015, hace unos días, hace unas semanas, por suerte, en forma unánime, salvo un voto de Ratzinger, deja sin efecto esta sentencia de falta de mérito y manda a dictar una nueva sentencia, destacando la mayoría de sus fallos, sobre todo Rosati, Han y Nolasco, haciendo notar una clara actitud de ayuda de la Cámara hacia estos civiles que estaban procesados, o sea, justamente la CIA y a su administrador Lemos. O sea que es un fallo muy importante. Con la inusual abstenencia en esto de algunos de los miembros de la Corte, ¿no? Pero en general es un fallo importante. Ahora veremos, justo cuando se dicta esta sentencia viene la feria y ahora va a tener que tomar una decisión. La Fiscalía está moviendo fuertemente este juicio y me parece que están, por supuesto que el primero que vos nombraste, y yo estoy de acuerdo, es importante, pero este también porque es la primera vez que empresarios que se han beneficiado con la dictadura militar y que han participado en la represión como partícipes necesarios y civiles, sin los cuales no hubiera sido posible el golpe de Estado, están empezando a complicar su situación, ¿no? Así que a mí me parece que son dos causas, como vos decís, bien emblemáticas, ¿no?
Sí, tal cual. Y bien que traías el caso de Blaquier, porque pasó más por debajo, incluso, que lo del Tigre Acosta y lo sucedido en la ESMA y esta nueva condena. Que serán sensaciones encontradas, entiendo, Rubén, porque por un lado se hace justicia o algo parecido, pero por el otro lado estamos hablando de 1976 con el primer caso. Claro, es mucho tiempo, es demasiado tiempo, parece.
Bueno, esto tiene mucho que ver, tuvo una política que hubo en el pasado gobierno, desarmando equipos nacionales que estaban en esta investigación, la uh-huh. falta de colaboración con los organismos de derechos humanos que hemos denunciado. Y bueno, yo les recomiendo ver la página de Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, nuestra página del APDH a nivel nacional, uh-huh. donde la Secretaría de Lesa Humanidad hace un claro detalle de estos delitos y las investigaciones y las querellas en las que participamos, como uh-huh. también la del CELS, ¿no?
Claro, exacto.
Pero, por ejemplo, si vos entras en la página de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, uh-huh. hoy, dice que hay 19 juicios orales abiertos uh-huh. en 8 provincias, uh-huh. que generalmente hay un promedio de 9,8, o sea, 10 años uh-huh. a la espera de un veredicto, de una sentencia, ¿me entiendes lo que te uh-huh. quiero decir?
Sí, está claro.
Esto te demuestra la forma que se han ido deteniendo y logrando que muchos de ellos, vuelvo a repetir, estén en impunidad por el paso del tiempo, por ser ancianos, por tener demencia, por haber fallecido. Y por eso muchos de ellos también están con detención domiciliaria, ¿no? O sea, acá hemos tenido debates públicos, o sea, cuando ya estás en juicio, que duraron 3 años.
Claro, sí.
¿No? Uh-huh. Así que, como vemos, es una situación grave, pero que estos hechos, que tienen mucho que ver con algunos sectores de la justicia federal, de algunos sectores de la uh-huh. fiscalía, fundamentalmente la que se encarna la Procuración General de los organismos de derechos humanos, que se están moviendo, ¿no?
Eso está.
Vemos uh-huh. que últimamente uno puede ver que más allá de los juicios típicos de lesa humanidad por desaparición, por muerte, por torturas, uh-huh. Incluso por vuelos de la muerte, hay un sí. montón de perspectivas nuevas, ¿no?
Tal cual.
Responsabilidad civil, uh-huh. este tipo de juicios, la investigación de los delitos sexuales, como bien vos dijiste, uh-huh. la investigación del personal civil, uh-huh. hay juicios sobre la violencia sobre menores, juicios sobre la cuestión de cuestiones de dictadura militar. Como decíamos en este caso que hablábamos, y tantos otros como de Taquier,
por supuesto,
de juzgar la complicidad civil.
Tal cual, es así. Va cambiando de a poco y parece que para el lado de la justicia. Rubén, yo te agradezco mucho el tiempo, te mando un abrazo y será hasta la próxima columna, si te parece.
Cómo no, muchas gracias. Hasta luego.
Abrazo.
Para comunicarse con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Bariloche, pueden escribir un correo electrónico a apdhregionalbariloche@gmail.com. Y para continuar informándose, les invitamos a escuchar el espacio de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos en Radio Nacional, Historias Fragmentadas, los sábados de 0:30 a 1. Por las frecuencias de AM y FM de Nacional Bariloche.